¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Amén. Vengo ahorita casi llegando del viaje con los jóvenes de profesionistas y universitarios de Houston. Estuvimos allí en Lakewood Church en el Congreso de Jóvenes en sus últimos días. Y Dios hizo cosas tremendas, poderosas. Y yo me tuve que venir antes porque se nos junta con la salida al viaje de la Cumbre Global de Liderazgo que vamos a estar asistiendo esta semana ahí también en Chicago. Me tuve que venir antes y las hijas de varias de ustedes me pidieron que se podían quedar en Houston otros días más para conseguir novio. Yo les dije, no creo que haya ningún problema. Yo me puedo ir y ustedes se pueden quedar varios días aquí en Houston hasta que cumplan su propósito. No se crean, estamos al pendiente. De hecho, me acaban de mandar una foto porque les dije, tienen que estarme mandando fotos cada 5 minutos. Quiero ver que nada más estén con puros muchachos del grupo. Y ahorita me acaban de mandar una foto donde salen todos así abrazados, leyendo la Biblia y todo, ¿verdad? No sé si 5 minutos después se van a ir al mall o a la galería, no sé. Pero ahorita me acaban de mandar una foto muy cristiana, la que me acaban de mandar. Pero no, se portan muy bien, la verdad, y ha sido una tremenda bendición. Tuvimos la oportunidad de conversar con muchos de los hermanos que estuvieron ahí en el Congreso predicando, con el pastor Danilo Montero. Tuvimos un tiempo especial también con él, los jóvenes, y estuvimos ahí charlando por ahí con el pastor Danilo y con muchos otros hermanos que están ahí a cargo de la congregación en Lakewood. Y quiero decirle que es hermoso, lo que Dios está haciendo, el mover del Espíritu Santo en todo el mundo. Para mí fue uno de los momentos más especiales, fue la noche del viernes, que terminó una prédica, y estamos ahí en Lakewood Church, el auditorio más grande de todos los Estados Unidos de iglesia, capacidad para 30,000 personas, y estamos ahí en ese lugar, y en el Congreso de Jóvenes, un pastor, ¿verdad? Hijo de misioneros, un pastor de aquí que él pastorea, ¿verdad? Ahí en Morelia, Michoacán, el pastor Andrés Spiker, estaba predicando y empieza a orar para que los jóvenes que no tienen el bautismo del Espíritu Santo empiecen a fluir en el Espíritu Santo. Y fue algo glorioso. Imagínense, ve todo ese estadio ahí, ¿verdad? Está ahí y vemos un pastor de México, un pastor que está aquí en México, un pastor que está en las trincheras y todo. Y Dios lo usa para que ahí en ese lugar, en ese auditorio, en los Estados Unidos, el Espíritu Santo se empiece a derramar. Y fue algo tremendo, y ver cómo los jóvenes empezaron a orar en lenguas y cómo los jóvenes empezaron a fluir en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si queremos crecer en nuestra vida espiritual, si queremos crecer en nuestra vida, en todos los aspectos profesionales, espirituales, familiares, si creemos que este auditorio, estoy preocupado. Porque le digo a mi esposa, hay dos eventos que queremos hacer próximamente aquí en la iglesia y no nos da lugar aquí el auditorio para lo que queremos hacer. Y quieren que sea aquí y que sea aquí en la y no nos da lugar. ¿Cuántos creen que el Señor va a aumentar nuestra fe para un auditorio mucho más grande el que tenemos ahorita? Dile al que tienes al lado, no vamos a estar aquí mucho tiempo. Aprovecha, ¿verdad? Estábamos ahí en Lakewood Church. Y veíamos así en una esquina, fíjense, nada más del estacionamiento, tenían así de transformadores de luz desde aquí hasta allá. O sea, todo el auditorio aquí en la iglesia era una esquina del estacionamiento. Adentro del estacionamiento hay cientos de esas esquinas, ¿verdad? De estacionamiento. Y se pega con el hotel de al lado y se pega con el mall y el centro comercial. O sea, no sabes ya si estás en el estacionamiento de la iglesia, porque son chorrocientos pisos, ¿verdad? Y todo. Y yo veía y decía, wow, le decía a los chavos, miren, o sea, Todo el tamaño de nuestra iglesia es una esquina ahí de los transformadores, porque el Señor aumentó su fe, pues yo también lo creo. No lo digo con un plan de, ay, ¿por qué aquí no? Lo digo con un plan de, yo también quiero ver esas cosas aquí en este país. Yo también le creo al Señor. Y una de las cosas, fíjese, que es bien tremendo, es que hay un impacto, yo le voy a compartir eso en esta mañana, hay un impacto en que usted vea las cosas. Antes, usted no sé si usted sabía, pero las iglesias más grandes eran así, las exageradas, eran de 400 personas. En los Estados Unidos, todavía en los 80s, vamos a decir una iglesia así enorme, mega church, y la más grande, tenía 400, 450 personas. Pero cuando tú vas y pisas un lugar, donde ves lo que está haciendo. Nos platicaba por ahí uno de los pastores, lo invitaron a una reunión en Colombia a orar a las 6:30 a.m. Y él dijo, no hombre, pues en México pues iban unos a las 6:30 a.m, pero ¿quién va a ir aquí en Colombia a las 6:30 a.m? Dice, cuando llego al auditorio, veo más de 3,000 personas adorando, exaltando y alabando al Señor a las 6:30 a.m, en la oración de la mañana. Y cuando usted tiene la oportunidad de ver cosas así, su mente se expande. Y fíjese, nada más son cosas tan sencillas. Cuando usted tiene un carrito, ¿verdad? Y su carrito siempre anda batallando y se queda en cada esquina y se queda muerto. Todos en algún momento hemos tenido un carrito así, o a lo mejor alguien, ¿verdad?, tiene un carrito así ahorita. Y todo, de repente, como que todos se acostumbran a que, ah, ese es el carro bueno. Y de repente hasta su hijo puede acostumbrarse. No hombre, ¿sabes qué? Yo tengo un carrito, esos que quiero un carrito, esos que se apagan en cada esquina. Como el de mi papá está bien chido, ¿verdad? ¡Pah! Se apaga. Y ay, uy, y luego hay que orar y todo, y se prende, ¿verdad? Hasta te hace más cristiano el carrito, ¿verdad? Que estás orando e intercediendo. Entonces, de repente, o sea, no, su hijo no tuvo la oportunidad de ver otra cosa. Y dice, no, pues eso es lo que Dios quiere. Pero cuando tú te metes a la palabra de Dios y ves cómo Dios levantó a José, el soñador, cómo levantó al rey David, cómo levantó a Salomón, cómo levantó al profeta Daniel, cómo levantó a Abraham, que se peleaba, ¿verdad?, con su familiar Lot, porque eran tantas sus riquezas que se revolvían entre ellos, la riqueza de tan grandes, ¿verdad? Cuando vemos esos siervos de la Biblia, ¿verdad? Cuando Abraham quería ese terreno para sepultar a su esposa y que le dijo a la persona, tienes tanto dinero tú, tengo tanto dinero yo, que no me importa si yo te lo vendo a ti o si tú te lo regalo. Es igual, es indiferente, porque para los dos es lo mismo. No nos va a ser problema el terreno ni dártelo ni tú pagármelo. Y cuando vemos esas cosas en la Biblia, empieza a expandir nuestra visión. Y yo les comparto esto y yo les invito a que puedan posicionarse ustedes en un punto donde su visión, donde su anhelo porque Dios haga algo grande en sus vidas, se expanda. No nos acostumbremos a lo que estamos viendo aquí en el país. Acostumbrémonos a que la gloria del Señor descienda y cambie nuestras ciudades. Acostumbrémonos a que salgamos y que digan, tú eres cristiano, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, yo quiero cambiar, yo quiero ser victorioso como tú. Acostumbrémonos a que las personas, Dios abra puertas. Hace 2 semanas estaba yo por ahí en la ciudad de Monterrey y me invitó un amigo de la universidad a su convivio de cumpleaños y me dijo, tráete tus niños. Ahora, cuando tú le dices a Daniel, ¿verdad? Daniel Martínez, tráete todos tus niños, tienes que pensarlo dos veces. O sea, porque la gente, pues no sé, en Monterrey tiene uno o dos, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a mí, tráete tus niños, es como que, o sea, mis hijos ya llegan así con las serpentinas y todo, ¿verdad? O sea, sobres de los jugos y de todo lo que vaya a ver ahí en la fiesta, ¿no? Y mi amigo de la universidad no es cristiano, ¿verdad? Todavía no entrega su vida al Señor, pero él tenía una fiesta y dijo, bueno, y los que tengan niños que vengan. Entonces, y llegué yo y pues está de más decirles que era el único que traía 4 niños, o sea, nadie más tenía 4 niños. Haz de cuenta que tú eres el del programa ese que sale en la tele, ¿verdad? Que tiene 800 hijos y que, no soy Daniel, ¿verdad? Soy de aquí de Monterrey también, aquí nací, vivo en Reynosa, pero entonces mi amigo, y llegamos y a mí me sorprendió, estaba ese lugar lleno, el trato de honor que le dieron a mi familia. A cada rato venía mi amigo, y es un amigo que veo muy poco, lo veo 2 veces al año, 1 vez al año, ¿verdad? Desde la universidad, de 800 años, y bien, Daniel, ¿qué te falta? Daniel, que tus hijos acaben las paletas heladas. No me dices 2 veces, ya mi hijo ya traía 3 en la boca, ¿verdad? Que tus hijos, ¿qué les falta? El hot dog, ¿qué les falta? O sea, convertimos en la fiesta de celebración de ese joven de 30 y tantos años en una piñata, hermano. Pero Dios abre puertas, porque Dios quiere que seamos luz. Y aún en los lugares donde no hay cristianos, donde ahí el Señor nos abre puertas. Y nos trataron como reyes y no querían que nos fuéramos. Y no hombre, fueron los que más la aproveché, ¿verdad? Su fiesta ahí, ¿verdad? Tener una alberca. Y no, ya mis hijos ya estaban haciendo olas, ¿verdad? Tumbando a los niños y jugando, ¿verdad? Y todo. Pero me di cuenta y dije, qué tremendo. sea, cómo el Señor abre puertas, pone en nosotros ese amor para los demás y la gente tiene ese amor por nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor, que a donde usted vaya, sea lugar de cristianos, sea lugar de no cristianos, donde sea, el Señor quiere que la gracia de Cristo habite sobre usted. Que se le abran a usted las puertas. No importa dónde esté. Quisiera yo que rápidamente vayamos a Jeremías, capítulo 33. Ay, es una palabra que el Señor ha estado trayendo en mi corazón, porque a veces como que nosotros somos súper como que cristianos y casi nos queremos creer más cristianos que Dios. ¿En serio? O sea, casi nos creemos más cristianos que Dios. Señor, ¿no ves cómo están las cosas aquí en Reynosa? ¿No te das cuenta, Señor? ¿Cómo está? O sea, ¿le quieres tú explicar a Dios lo mal que están las cosas aquí en tu ciudad? De que, Señor, oye, es que no te das cuenta de cómo están las cosas, de que necesitamos que aquí la gente se ponga las pilas, de que ya no queremos tanta maldad. Y ponemos como que, Dios, es que a nuestro nivel, no estamos tranquilos como quisiéramos. Y nos ponemos a platicar con Dios como si Dios no supiera cómo están las cosas. Todo deseo, hermano, que usted tiene de amar, no nació en usted, nació en Dios. Todo deseo que usted tiene de ser dadivoso y de darle regalo a alguien en su cumpleaños, en su Navidad, todos sus deseos buenos, créame, no nacieron en usted, nacieron en el Señor. Todas las cosas buenas que a usted se le ocurren, usted a veces habla con Dios, Señor, es que yo quisiera, no sé, es más, oramos cosas tan así salidas como, Señor, si tienes misericordia de mi vecino. ¿Cómo que si tienes misericordia? Mandó a su único hijo a morir en la cruz por tu vecino. El que no tiene misericordia eres tú, que no le has dicho esa noticia a tu vecino. Pero Dios, claro que tiene misericordia. Entonces, aquí en Jeremías 30, vamos a ver rápidamente aquí en Jeremías 33:1. Fíjense, vamos a leer juntos, si Dios lo pueden proyectar aquí arriba. Y en su Biblia dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Hermanos, nada más con ese primer versículo te sacudes esta mañana, me sacudo esta mañana. La palabra de Dios, ¿dónde le vino a Jeremías? ¿En el aire acondicionado? ¿Tomándose un Starbucks? ¿Orando por las naciones? ¡Oh, Señor, estoy aquí con mi latte 20, con doble shot de cafeína, con el aire acondicionado, todo está saliendo bien, y la gloria tuya me está dando una palabra para México? Nada, hermano. Está Jeremías estando aún preso en el patio de la cárcel. Y quiero decirle que con ese primer versículo, anótele usted por ahí, Dios puede hablarle a usted donde sea y como sea. No tiene que estar en un lugar cómodo, no tiene que estar en un lugar fácil, no tiene que estar en un lugar donde, ay, es que escuchan más a Dios allá en el país aquel donde, no sé, en Australia, donde andan los canguritos brincando y abrazan a los niños y todo. Allá sí escuchan a Dios, pero acá no, acá está tremenda la cosa. No. Usted puede escuchar la voz de Dios estando aún preso, aún en la cárcel, aún tirado ahí en el piso, en donde usted por alguna circunstancia de la vida esté. ¿Cuántos creen que Dios le puede hablar ahí? Y esta palabra que le dio dice ahí en el 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Hermano, ¿quién te habla en esta mañana, hermana? Nada más y nada menos que Jehová que hizo la tierra. No te está hablando cualquier persona, no te está liberando una palabra de promesa bonita cualquier individuo, ni yo ni nadie. Esta mañana el Señor Jehová de los ejércitos está liberando una palabra poderosa para tu vida. Jehová que formó la tierra. Dice Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. El Señor quiere afirmar su creación. Dice el 3, un versículo que, cómo nos gusta. Clama a mí y yo te responderé. Y les he platicado varias veces que la palabra clama es gritar tan fuerte, como cuando estás en un estadio, y que ya no sabes si es la porra de los Tigres o es la porra de los Rayados. Aunque yo siempre escucho la de los Rayados. Esa es clamar, gritar y que ya no diferencias ni qué se escucha, ni lo que. Así es el significado de clamar. Clamar es levantar tu voz. Hay veces, no tienes que gritar, desde ahorita te digo, no tienes que gritar siempre que oras al Señor. Puedes orar tranquilo, ¿verdad? Yo oro tranquilo. Pero hay veces que el Señor nos está llamando, incitando, como dice su palabra, a clamar, a clamar. Un pastor me platicó, ¿verdad?, ahí en San Antonio hace varios años, que su esposa estaba pasando por una situación difícil de salud. Dijo, yo le clamé al Señor y le grité. Y dije, Señor, sánala, porque si no la sanas, no voy a haber cumplido la promesa profética que le diste a ella, la palabra profética. Y cuando ese pastor gritó y todo, empezó a haber una respuesta y su esposa fue sana. Hay tiempos en la vida en la que nosotros tenemos que gritar, no porque estemos enojados con Dios, pero porque queremos reclamar esas promesas del Señor. Dile al que tienes al lado, yo quiero esas promesas del Señor, amén. Yo quiero esas promesas del Señor. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas. Ahora, ¿qué dice ahí la Biblia? Y te enseñaré cosas chiquillas. Las cosas chiquillas ahí. Ah, pues así como está la iglesia. Ah, sí, síganle 15, 20 años. Chiquillas ahí. Así como ves las cosas en reino. Ah, que así sigan ahí la cosa. ¿Verdad? No podemos ver con nuestros ojos naturales. Ayer estaba leyendo en la noche un artículo en primera plana de un periódico de los Estados Unidos, donde decía, puede, fíjense, tremendo, ¿verdad? Y yo sé que muchas personas aquí en Reynosa se dedican al petróleo. Puede que mejore un poquito, decía, el precio del barril del petróleo, pero la tendencia de los expertos es a la baja por muchos años más. Y cuando yo leí eso, yo sé de cuántas personas en esta ciudad no les es grata esa noticia. Que te digan que el precio de ahora el barril de petróleo va a ir a la baja, que te digan que no hay márgenes, que te digan que ahora los trabajos son en otras cosas, ¿verdad? Que le llaman como lo que se hace después de que se extrae, pero no en la extracción, cosas así, ¿verdad? Que algunos de ustedes saben mucho mejor que yo que sí están en esa rama. Y cuando uno ve esas noticias con lo natural, lo dice, híjole, si usted se dedica a eso, si usted, como muchas personas aquí en Reynosa se dedican a eso, híjole, o sea, la tendencia es que esto va a ir bajo, pero dicen que varios años más. Pero déjeme recordarle a usted algo en esta mañana, si hay algún petrolero para que por ahí lo tome. Su fuente no es la empresa petrolera con la que usted ha trabajado. Su fuente no es la chamba que usted aprendió a hacer hace varios años. Su fuente no es usted. Su fuente es Jehová de los ejércitos, que aunque vaya todos los barriles a la baja, a usted le va a proveer y puede caminar en abundancia. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso al Señor? Él es la fuente de toda provisión, no las noticias, no nada. Él es Jesús, Él es nuestra fuente. Y cuando todos entendamos eso, nos vamos a dar cuenta que podemos caminar en lo sobrenatural. Dios tiene promesas preciosas para sus hijos que no se sujetan a los límites de este mundo y a estos tiempos. Dice, enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 4, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Los arietes eran esos troncos que se ponían como en unas casitas de madera y los ponían cerca de los muros fortificados. Y si han visto las películas, que hacían así como que un péndulo, así con el tronco, ¡pa! ¡Pa! Y a la cuarta quinta, ¡pum! Rompían la muralla, la ciudad fortificada con esos arietes. Esos son los que son los arietes, eran unas armas para penetrar, para entrar ahí a la ciudad fortificada. Dice el 5, ponga mucha atención porque el tema de esta mañana es encontrando el rostro del Señor. ¿Cuántos quieren encontrar el rostro del Señor? Encontrando el rostro del Señor. Dice el 5, porque vinieron para pelear con los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. Fíjense qué panorama tan feo. A los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, dice el Señor. Pues escondí, subraye, pues escondí mi rostro de esta ciudad. ¿A causa de qué? De toda su maldad. Hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos en estos tiempos, como dice Jeremías 33, verso 5, que el Señor ha escondido su rostro de nuestras ciudades? ¿Cuántas veces nos sentimos que no se trata nada más de orar y ya, no se trata nada más de, ay Señor, quiero que derrames bendiciones. Hay algo que se tiene que hacer de más. No nada más sí, voy a orar y ya con automático mi ciudad. No. Si usted está indignado por la violencia en este país, quiero decirle que Dios está millón de veces más indignado que usted. Dice la Biblia que cuando ve violencia a los niveles que estamos viendo, dice que Él aparta su rostro ante tanta violencia. Pero le tengo una buena noticia. Si en medio de todas estas situaciones difíciles, no nada más aquí, sino en muchas partes del mundo que se está viviendo, empieza la gente a recibir a Cristo en su corazón, en medio de toda esa violencia, en medio de toda esa adversidad, en medio de todo eso, Él va a empezar a ver el testimonio de personas como usted y como yo, que nos vamos a levantar. Y ahora el Señor ya no va a ver en esta ciudad la violencia, pero va a ver la sangre de Jesucristo lavando los pecados de las personas que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Usted creía que era el más indignado con los tiempos violentos? Déjeme decirle que no. Al que más le duele lo que está pasando es a nuestro Señor. Y lo que podemos hacer es extender su reino, llevar su palabra, en el nombre del Señor compartir su palabra, para que la sangre de Cristo inunde este lugar, limpie los corazones de las personas y el rostro del Señor no se aparte, pero que Él nos vuelva a ver y Él vuelva a hacer algo poderoso a nivel ciudad. A lo mejor algunos de ustedes lo experimentan, ¿verdad? Como yo, de manera personal, experimentamos al Señor en nuestras vidas. Pero ¿cuántos quieren que esta ciudad de Reynosa experimente también la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren que sus vecinos, sus sobrinos, su tía y su tío experimenten la gloria del Señor en esta ciudad? No nada más nosotros. Y le tengo una muy buena noticia. Acompáñenme a Jeremías 33:6. El panorama no acaba ahí. Y hermanos, le tengo la noticia que esa palabra profética de Jeremías, dicen que es para el pueblo de Israel, pero también es para la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Esa palabra que viene ahí, ese simbolismo, ¿verdad? Esa analogía que vemos del pueblo de Israel, no nada más es para el pueblo de Israel, sino que se aplica, ¿verdad? Se aplica, tiene una aplicación conforme a lo que conocemos y sabemos de la palabra en la restauración de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Así cuando usted lea ahí, no nada más lea Israel, sino lea lo que Dios quiere hacer en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y fíjese, le tengo una excelente noticia. Las cosas no se van a quedar como están, pero dice el 5, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Den un aplauso bien fuerte al Señor. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor ha estado hablando en mi espíritu acerca de algunas cosas que nosotros podemos hacer para encontrar el rostro del Señor aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro país. Y vamos a tomar nota. Primer punto que vamos a ver en esta mañana rápidamente. La humildad. La humildad atrae a Dios. Decía el apóstol Pablo, ninguno tenga de sí un concepto más alto del que debe de tener. Ahora, fíjate que este verso de la Biblia lo malinterpreta la gente. Piensa que tú te tienes que autocastigar. Piensa que tienes que bajar todo. No, es que el apóstol Pablo dice que no nos debemos de creer mucho. Por eso soy un siervo inútil del Señor, bueno para nada. ¿Ha conocido usted a alguien que así? Sí, yo los he escuchado. Le da, oye hermano, pase aquí a agarrar el micrófono y comparta cómo usted compartió la palabra y en los ejidos y la gloria de Dios descendió. Y pase la persona, pues sí, yo soy un siervo inútil, tonto, se me olvidan las cosas. Mi esposa le quedan mal las tortillas de harina. Pues espérate, pues yo qué, ¿verdad? Y se pone a decir mil cosas y mis hijos son bien burros, pero así el Señor los usa. Y creen que entre más tonterías dicen de su familia, ¡ah, qué humilde es mi hermano! ¡No! Dice la Biblia que somos llamados a ser cabeza y no ¿qué? ¡Cola! Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, nadie tenga un concepto más alto del que debe tener, no quiere decir que te bajes la autoestima, quiere decir, nada más no te creas más de lo que te debes de creer. Pero déjeme decirle que usted tiene bastante de qué creerse, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. dice que somos real sacerdocio, nación santa, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué hay muchas personas en este auditorio que nunca más van a regresar de donde Dios la sacó? ¿Por qué nunca va a regresar usted a emborracharse como lo hacía? ¿Por qué nunca va a volver a drogarse como lo hacía? ¿Por qué nunca va a hacer la familia garras como la hizo hace 10, 15 años? Porque usted sabe que eso no tiene ningún futuro. Usted sabe que Cristo lo ha rescatado de ahí y que tiene un futuro glorioso y precioso para su vida. Usted no va a regresar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado la fortaleza y todo lo puede usted en Cristo que lo fortalece. Yo declaro que usted no va a regresar a su vida pasada. Yo declaro en esta mañana que usted va a ir de gloria en gloria, creciendo en las cosas, Señor. Yo declaro que usted va a compartirle a sus hijos de sus hijos la palabra gloriosa del Señor y que no va a regresar de donde el Señor lo sacó. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Vamos a ir rápidamente al Salmo 51:17. Salmo 51:17. La humildad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Tal vez usted está batallando para que alguien le reconozca a alguien en su trabajo, algo. Usted está tratando ahí de llegar todos los días con su jefe a las 7:30 de la mañana, 8 a la maquiladora, y va con su jefe. Oye, jefe, ¿viste que está todo bien organizado ahí en el escritorio? Sí, fui yo. Tal vez llega a la clínica, sí se dio cuenta, ¿verdad? Le dice ahí a la enfermera supervisora, ¿cómo está todo bien? Sí, fui yo. Y estás por dentro, ay, ojalá ya me suban el sueldo. Tal vez llegas aquí, ¿verdad? A la iglesia y oiga, no habrá chance, ¿verdad? De que yo pueda hacer esto, pueda hacer el otro, pero lo haces tal vez porque quieres lucirte y no porque quieras servir al Señor. Pero déjame decirte algo, una gran verdad en esta mañana. Tú no tienes que promoverte. Tú tienes alguien que te puede promover. Y él tiene un departamento de recursos humanos dedicado a todas las personas que caminamos en humildad y que caminamos en sencillez. Y si tú estás caminando en humildad y sencillez, aunque no le tienes que decir nada a nadie, el Señor te va a promover y el Señor te va a levantar. Tú tal vez has estado desesperado porque dices, yo necesito promoverme, yo necesito que se note en la escuela donde trabajo, donde doy clases. Yo necesito que se note, ¿verdad?, ahí en la maquila. Yo necesito que se note ahí en el hospital. Yo necesito que se note que, y te quieres promover demasiado. Déjame decirte que dice la palabra, ¿verdad?, por ahí en un verso, que los jinetes se preparan, ¿verdad?, los caballos para la batalla, pero que Jehová es quien da la victoria. Déjeme decirle a usted, quítese esa cosa de que usted se tiene que promover tanto en lo cristiano como en su trabajo, ¿verdad? Tanto en la iglesia aquí o en su trabajo, en lo que usted hace. Porque todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hacemos es cristiano, ¿verdad? Muchas veces dividimos eso y algunas personas dicen, es que yo tengo un trabajo secular. Ah, o sea, usted es cristiano nada más los domingos y luego de lunes a viernes usted no es cristiano, no es mundano, ¿o qué? Déjeme decirle que su trabajo no es secular. Su trabajo es cristiano porque usted es cristiano. Y dice la Biblia, hay muchos versículos de la Biblia, de hecho la mayoría de los versículos de la Biblia dan ejemplos, no de cómo comportarse tocando el piano aquí arriba o tocando... ¿Sabes? Que la mayoría de los ejemplos que da es cómo ser de testimonio en la chamba durante la semana, cómo ser de testimonio al jefe, cómo no andar ofendiendo al vecino. La mayoría de los testimonios y los versículos de la Biblia están orientados a tener una vida cristiana en la vida diaria. Jesucristo compartió la mayoría de sus sermones, ¿dónde? En la calle, predicando. Tuvo menos horas de predicador en púlpito que muchos de los grandes maestros judíos que estaban ahí, pero donde él andaba, él cumplió el propósito de Dios. Y yo quiero decirle eso en esta mañana, ¿verdad? No hay una parte secular de su vida y una parte cristiana. Nosotros somos cristianos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si usted a lo mejor no tiene un ministerio aquí, posiblemente Dios lo ha llamado o tiene un ministerio allá donde está. Y Dios lo quiere usar ahí donde está. Dile al que tienes al lado, Dios te quiere usar en todo lugar, dile. No separes eso de que secular y que, o sea, no. ¿A poco le vas a decir a Jesús, Jesús, ya voy a mi trabajo secular, quédate allá afuera en el estacionamiento? Y llegas y te peleas contra, y les gritas, y acá, y todo. Y luego dices, Señor, ya, ahora sí soy cristiano, voy a la oración de visión y restauración. No, no existe esa cosa de que algo es secular. No, todo es cristiano. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. ¿Y sabe por qué se dice reyes y sacerdotes? Porque reyes, ¿verdad? Reyes significa todos aquellos que están en las cuestiones, ¿verdad? Las cuestiones que tienen que ver con gobernar, con el trabajo, con las empresas, con el gobierno, toda esa parte. Pero dice, no nada más son reyes, ¿verdad? También son, ¿qué? Sacerdotes. También hay que entrarle al trabajo, ¿verdad? De la iglesia, del ministerio, de la... Por eso dice que somos reyes y sacerdotes, porque tenemos que hacerla en la iglesia y en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, de todo. Tenemos que ser buenos aquí en el domingo y tenemos que ser buenos mañana, el lunes, en el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? O como dice el pastor, o ya dijeron ouch, ¿verdad? O ya se asustaron con lo que les dije. Algunos ya tenían preparados algunos chistes en su semana secular que ya no van a poder decir con lo que les acabo de compartir. Ya los tumbé el caballo. Ay, hermano Daniel, yo tenía 5 días bien buenos, seculares, siempre. Y lo que me acaba de decir ya me tumbó del caballo, ¿verdad? O sea, usted me está diciendo que tengo que comportarme mañana a las 7:30 de la mañana en la maquiladora como lo traté usted el domingo. Sí, y todavía mejor, para ganarlos a Cristo. Y para que vean, yo quiero ser como Él. Dele un aplauso al Señor. El Señor quiere usarnos. Y este punto de Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, como leí, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, si caminamos en un espíritu de humildad, en un espíritu de sencillez, en un espíritu de paz, ¿verdad? El Señor va a usarnos tremendamente. Y ahí en esa humildad vamos a encontrar el rostro del Señor. Póngale ahí en ese primer punto. Ahí en la humildad encontramos el rostro del Señor. A lo mejor usted no ha encontrado muchas veces el rostro del Señor, porque a lo mejor usted es de esos que le gusta orar. Oh Señor, te doy las gracias porque soy tu siervo que ora todas las mañanas. Así que yo siempre me sé los versículos de memoria, Señor, y yo siempre testifico. Y Dios se queda viéndote y dice, bueno, ¿era oración para exaltarme a mí o era para que le leyera el currículum, verdad? A ver si lo puedo usar. A veces queremos impresionar a Dios. Señor, sáname de esta enfermedad porque tú sabes cuántas almas se lleva. No trates de convencer a Dios que te vas a enfermar por las almas que has llevado a Cristo. Convéncelo porque mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Y dile, acuérdate de ese sacrificio precioso que hizo por mí Jesús. Porque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera me amaste que lo enviaste a morir por mí. No trates de darle lástima a Dios. La Biblia dice más de una vez que cuando vayamos al Señor, vayamos con sus palabras y no con nuestras palabras. No trate de hacer una oración de yo que sufro y que mi familia y que no tengo dinero y que eso no va a mover el corazón de Dios. Mejor dice, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice, como leímos ahorita allí en Jeremías, que nos vas a llenar de abundancia, de paz, que nos vas a prosperar. Y yo vengo, Señor, en esta mañana a ti orando, no por lo que yo soy bueno, no por lo que yo he logrado, pero vengo a pedir y a reclamar las promesas que tú dijiste en tu palabra. Y eso va a cambiar en su vida. Entonces el primer punto que vimos es la humildad. La humildad atrae el rostro del Señor. Encuéntralos. Segundo punto que quisiera que pudiéramos tomar nota por ahí, Salmos 22:3. Y dice ahí el Salmo 22:3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, ¿verdad? De su pueblo. A veces no encontramos el rostro del Señor, hermanos, porque no alabamos al Señor. Muchas veces creen que el único momento que usted va a alabar a Dios, y no levanten la mano, pero yo sé que hay muchos que están aquí, sí creen, que el único momento que van a levantar una canción de alabanza en toda la semana va a ser cuando nuestros hermanos empiecen a las 11 de la mañana a dirigir la alabanza. Y usted se sale de aquí, se mete a su carro y trae los discos de Luis Miguel, de Alejandro Sanz, de los Tigres del Norte, de Bronco, los mejores éxitos de Selena, ¿verdad? No, usted es bueno para escoger la música, ¿eh? Armando Manzanero, no sé cuántas cosas tiene, ¿verdad? O Taylor Swift, ¿verdad? Unos ya un poquito más modernos, ¿verdad? Que andan aquí, ¿verdad? Con lo último. No sé qué tiene, ¿verdad? Por ahí. Y toda la semana está escuchando todas cosas y algunas canciones de ellos no son malas, algunas son románticas y espero que le diga cosas así a su esposa de repente, ¿verdad? No le vaya a decir a su esposa, la gloria de Sion está sobre tu vida. No, ¿verdad? Eso no es romántico, ¿verdad? La gloria está sobre la casa, todo. A su esposa dígale, qué bonita estás, ¿verdad? A lo mejor es el aniversario, ¿verdad? Yo te declaro que tú eres una guerrera. Y ¿verdad? La esposa guerrera, pues. Y ya, no le invitas a cenar a la esposa ni nada. Es guerrera. No debe ni de comer la señora, ¿verdad? Entonces, bueno, de repente ahí se le tiene que pegar algo usted ahí romántico, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Se acerca una persona y me dice, es que no podemos cantar ninguna canción que no sea cristiana de alabanza. Dije, bueno, que no te vuelvan a cantar el Happy Birthday en tu cumpleaños, le dije. En toda tu vida. Dile a tu mamá que te saque en primero de kinder a tu hermanito, porque están cantando Pimpón, es un muñeco. Y es una canción muy difícil, ¿verdad? Para la juventud de estos días. Por favor, hay cosas por ahí que a usted le pueden servir, ¿verdad? Mientras honren al Señor, mientras no sean cosas que vayan en contra del Señor. Pero luego muchos traen todos sus discos o sus iPods o sus Bluetooth, no sé cuántas cosas tengan ahí en su camioneta, y no alaban. De hecho, muchos, y con todo respeto lo digo, nunca han ido a la librería cristiana a comprar un solo disco ni bajado en iTunes, nada. Y luego dicen que por qué los pobres hermanos ya no pueden grabar más, pues que está usted escuchando YouTube gratis todo el día. ¿Cuánto le ha invertido usted a la música cristiana? ¿Sí sabía que con lo que esos discos se cobra y todo, es con lo que los hermanos pueden seguir produciendo y pueden seguir haciendo proyectos y haciendo? Y luego como cristianos, ¿verdad? Me da mucha tristeza porque muchos no son cristianos y compran, han gastado $300-$400 en música en iTunes y luego los cristianos quieren gratis todo en YouTube y no pagan por la música y no se inscriben a ningún servicio de paga ni nada y se llevan de encuentro a todos los hermanos. Ay, le está pegando, ¿verdad? Ya ni voltean a ver a la vez. Te dije, viejo, ¿verdad? Que compres la música, ¿verdad? Y lo que yo quiero decirles es que a veces platico con muchos hermanos cristianos y le digo, mira, traigo un disco allá. Iba a ser cassette, qué viejo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Un cassette. Traigo un disco o traigo el iPhone, ¿verdad? O no sé qué traigo ahí. Y lo pongo. Y a veces escucho estas palabras de los cristianos. Ah, es decir, pero cristianos que tienen 20, 30 años en el Evangelio. No, es que ese rato que yo ya no tengo música cristiana. Así escucho. ¿Cómo? Espérate, hermano. Oye, pues si tienes 30 años, o sea, deberías estar acá alabando al Señor, ¿verdad? Deberías subirte al carro y ¡ay, la gloria al Señor! No, no tiene nada. Estás escuchando cumbias, no sé cuántos escuchan todo el día. Y luego dicen que porque su hijo es rebelde y la esposa y todo, y que por qué tantos problemas en la familia y que todo. Chéquele su iPod, a ver. Dígale, hermana, pásame el iPod y déjame checar tu música, tu galería, ¿verdad? 800 cosas ahí feas y dos canciones de Marcos Witt, por favor. Entonces, hemos olvidado muchas veces en el cuerpo de Cristo a tener tiempos intensos de alabanza y adoración durante toda la semana para que el rostro del Señor descienda sobre nosotros y se manifieste. Fíjese nada más, todos los que están aquí y muchos de ustedes o la mayoría tienen carro. Usted no sabe lo que pasaría si todos los que salimos de aquí, saliendo de aquí, le subimos a las bocinas de nuestra música cristiana, que espero que traigan ahí, ¿verdad? Y saliendo de aquí, uno agarra para la Bermúdez, otro agarra para las Fuentes, uno para la sección Lomas, uno agarra para la Juárez, uno agarra para la Cañada, no sé, y que en todos esos lados los demonios que anden pasando para allá de repente escuchen tu carro y vean qué estás haciendo ahí al avance. ¡Oh! Usted no sabe el impacto que tiene cuando usted prende esa música. Los demonios salen huyendo de ahí. Cuando, yo nada más le digo, si hay alguien aquí que se ha sentido deprimido, ha tenido ansiedad, ha tenido miedo, ha tenido enfermedad. Y ay, pues yo vine hoy aquí a la iglesia y me siento deprimida, me siento deprimida. Yo le invito a usted que regrese hoy en la tarde a su casa y que prenda esa música cristiana y que se ponga a alabar y adorar al Señor. Y yo le aseguro que el rostro del Señor se va a inclinar hacia usted, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dele un aplauso bien fuerte. Hay que alabar al Señor en todo momento. Por eso no encontramos al Señor. Por eso no encontramos al Señor. Porque la gente ha cambiado la alabanza y la adoración por, me gustó la canción del hermano tal, la pongo. No me gustó, la quito. O sea, ya lo hicieron como una cuestión de gustos. Ya no lo hicieron por una cuestión de, mira esa canción, ¿verdad? Tiene una letra poderosa, yo la voy a alabar al Señor. A lo mejor no es mi estilo. No es mi estilo. Ahora que estábamos ahí en Lakewood Church, de repente salieron unas hermanas danzando con unas, ¿cómo se llama? Faldas, ¿verdad? Y dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? Parecía como español. No sé cómo alaban al Señor aquí. No eran banderas, eran unas faldas así de todos los colores, ¿no? Así de como españolas. Y después de que yo me quedé impresionado alabando los chavos. Yo, esa música era así como que tac, tarara, así como esa de que traes acordeón y que. O sea, no es una música que a mí me guste. Pero me puse a alabar al Señor porque la letra estaba poderosa. Y ya cuando acaba, dice el pastor, es que nuestras hermanas y este equipo es de Colombia. Y así se alaba al Señor en Colombia. No importa que a mí no me guste ese estilo. Ahí me dieron una oportunidad de alabar y adorar al Señor. Y yo lo adoré. Porque me dieron una oportunidad de alabar y adorar al Señor. Y yo quiero decirle a usted, lo quiero invitar. Usted quiere ver el rostro del Señor sobre su casa. Usted quiere ver el rostro del Señor sobre su negocio. Prenda la música. Prenda la adoración. Que el diablo tenga miedo a subirse a su carro y a los demonios. Porque siempre va a encontrar gloria al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Fui esta semana a un negocio nuevo que abrió aquí de que viene de la ciudad de Monterrey. Y fui porque tenía que ir para que me ayudaran algunas cosas que necesitaba de equipos de cómputo. Y cuando llego, estaba ese lugar lleno de la alabanza y de la adoración, ese local nuevo de la gloria del Señor ahí con una música cristiana, ese tipo de cosas. Usted no sabe el impacto que tiene en la vida de las gentes que usted conversa todos los días. Hermano, que usted sepan que siempre está y procura estar en medio de las alabanzas, que usted está alabando al Señor. Dile al Señor, a la persona que tienes al lado en el Señor, dile, alábalo en todo momento, dile, alábalo. Desempolva tu música por ahí, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor. Este es el segundo punto. Vamos a encontrar el rostro del Señor en la alabanza, en la adoración. Punto número 3. Encontramos al Señor también en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos. Fíjese bien. Cuando nosotros tenemos una novia y antes de casarnos, ¿verdad? ¿Quién de aquí se acuerda cuando le iba a dar anillo a la esposa y todo eso? Bueno, saben que las novias, cuando ya te comprometes con ellas, ya más o menos saben de a cómo les va a tocar el anillo de compromiso. Son así las muchachas, ¿verdad? O sea, ya vieron tu carro, ya vieron dónde trabajas, ya vieron si les invitabas tacos de la esquina o les invitabas cabrito todos los días, no sé, ¿verdad? Entonces, las muchachas, por más cristianas que sean, ya miden el trancazo cómo va a estar. Ya te pueden dar hasta un pronóstico de los quilates que va a ser esa cosa. Y si va a haber quilates, ¿verdad? Porque hay unos que sacan ahí el anillito de Soriana, ahí de los niños, monedas de 5 pesos. Ya saben, o sea, algunas les dieron un anillo de esos de acrílico, así, ¿verdad? Bueno, ya saben, o sea, es amor, lo importante es el amor. Pero cuando de repente la esposa es como que, ay, a ver qué me va a dar y todo. Y tú ahorras y la sorprendes, ¿verdad? Y le das un anillo, ¿verdad? De un diamantito, de esto, de oro, de aquí. Y de repente ella ve que ya le invertiste el dinero que ella se esperaba, o muchas veces más de lo que se esperaba. ¿Cómo se siente ese regalo que tú le das a tu esposa? ¿Cómo se siente? Bonito. Porque te conocían, que eras un fiestero, que te gastabas todo tu dinero en carnes asadas, ¿verdad? Y en quién sabe cuántas cosas más que no quiero describir, porque no eras cristiano en aquel entonces. Y saben que tú tenías planes y querías comprar un carro y querías esto y querías tu ropa. Tú eras muy, muy extravagante en tu ropa. Y sacrificaste cosas porque la amabas a ella. ¿Cómo se siente cuando la mujer ve ese anillo y dice, ay, qué bueno que no me dio uno de acrílico de Soriana, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Bonito. Bueno, quiero que sepan que el tema de las ofrendas y de los diezmos es igual con el Señor. Una cosa es decir al Señor, sí, tú eres el Señor de mi vida. Y otra cosa es, eres el Señor de mi vida mientras, Señor, no me pidas ni un peso de mi cartera. Ahí es donde puedes darte cuenta lo genuino o no genuino que está transformado el corazón. Y no te quiero decir que tiene que ser mucho. Te voy a leer un versículo bien tremendo. Fíjate, voy a leer un versículo tremendo aquí en Lucas, capítulo 21, verso 1. No tiene que ser mucho, pero créeme que el que sabe bien qué le damos es el Señor. Él sabe. Y fuera de lo que nosotros podamos ofrendar o diezmar en una iglesia, o si usted viene de visita y está diezmando en su congregación en otro lugar, fuera de donde diezmemos o ofrendemos, también Dios nos toma cuenta de todo lo que le damos a la gente, de cómo bendecimos a la gente. Él es el que a final de cuentas sabe lo que damos y no damos. Fíjate lo que dice en Lucas 21:1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, ellos no tenían problema, hermano, porque tenían dinero. Entonces, aventaban ahí, pues mucho dinero, pero eran ricos. Pero Jesucristo vio también a una viuda, que dice, muy pobre, que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. O sea, no era la cantidad de la ofrenda, porque aquellos tenían más dinero, pero era la qué, la calidad de la ofrenda. Esta señora no sabía ni qué iba a comer mañana, pero tenía tanta fe y honraba a Dios, que dice, esta viuda, os digo que esta viuda pobre, echó más que qué, que todos. Pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. A lo mejor usted tuvo la oportunidad de dar 500 pesos de una ofrenda y usted gana muchísimo dinero. Y esos 500 pesos que usted dio son insignificantes, porque a lo mejor va a salir de aquí y se lo va a gastar en papitas, en sodas, en la primera parada, ¿verdad? En chicharrón prensado, no sé cuánto va a comprar. Pero aquí a lo mejor hay algo en su corazón que le molestó. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor, verdad? Como les platicaba, ¿verdad?, a los hermanos del grupo ahí de matrimonios, una vez dijo una persona algo, dijo, oye, antes que yo no era cristiano y no diezmaba, yo vivía con el 10% y el 90% me lo echaba en puro alcohol. Así dijo la persona, antes que yo no era cristiano, el 10% sí que me sobraba, era con lo que le daba de comer a mi esposa y a mis hijos, y 90% me lo echaba en alcohol, 90%, y en puros vicios. Ahora me hice cristiano y el Señor me dice que dé el 10%. No, hombre, no me pidió nada. Ya no tomo, ya no fumo, ya no... Nada. Hombre, el Señor se puso barato, ¿verdad?, para lo que me dijo. Y yo te digo, porque Jesús dice ahí, o sea, hay algunos que no les gusta que platicamos de esos versículos. No les gusta, ¿verdad? Se sienten como, ay, están hablando de ofrendas. Pero déjame decirte que ahí puedes leer ese versículo. Llévatelo de tarea, Lucas 21, del 1 al 4. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana clara. ¿A Jesús le importó en ese momento o no la ofrenda que estaba dando la gente? ¿O le da igual a Jesús? ¿Eh? No. Y sabes, la Biblia está llena de historias, ¿verdad? Como la mujer de Sarepta y muchos, que entregaron lo poquito que tenían todo y que el Señor les multiplicó y les dio sustento. Entonces, aquí lo importante, hermano, es que usted pierda el miedo. Usted pierde el miedo a que decir, si suelto eso, a lo mejor no me va a alcanzar. Pierde el miedo porque Dios ama al dador alegre. A lo mejor en esta mañana usted va en un momento más a ofrendar y a diezmar y va a estar toda la tarde deprimido. ¿Qué pasó, viejo? ¿Venimos de la iglesia? No, pues es que es la primera vez que he sido hoy los diezmos bien. ¿Cómo le vamos a hacer? A lo mejor va a entrar una crisis ahí de depresión o no sé. ¿Por qué? Porque no lo estaría haciendo de corazón. Pero hágalo con el corazón alegre, porque Dios quiere que lo hagamos con un corazón alegre. Entonces, en esos versos dice ahí claramente que podemos encontrar qué fue lo que Jesús vio. Vete, ahí estaba Jesús, vio a unos ricos dar una ofrenda que era buena, pero que no era buena en cuanto a su corazón, porque dieron un poquito, en cantidad era buena, pero de corazón no me dieron lo que, de lo mucho que tenían. Y ve a esta pobre mujer que da muy poquito, pero da todo lo que tenía. Entonces Jesús está ahí y su rostro está viendo la calidad del corazón de las personas. Es mi oración que en esta mañana podamos ofrendar y diezmar al Señor algo que sea agradable para el Señor, algo que nosotros demos del corazón. No, la cantidad no es obligatoria, la cantidad es del corazón, la cantidad no es, ah, tiene que ser esto o arriba de acá, no, nada de eso. Pero lo que usted le ponga el corazón al Señor, le digo, imagínese que yo a mi esposa, viendo en mi noviazgo los gastos que tenía, las cosas que tenía que pagar, las cosas, yo le hubiera dicho a mi esposa, mi amor, se me hace que no va a haber anillo de compromiso, nos vamos a saltar ese paso. Y al otro día llego con una moto. Y verdad, y no vaya a ser, ¿verdad?, que a lo mejor hoy en esta mañana, Señor, no tengo ningún cinco, no puedo darte nada, me voy a quedar sin dinero. Y se va a salir de aquí y le dice un hermano, vamos a hacer carne asada, sí, 5 kilos, no, hermano, le falta fe, 10 kilos de arrachera. Le falta fe, o sea, usan los versículos de la Biblia, pero híjole, los aplican, pero bien padre. Le falta fe, hermano. Échele queso manchego, ¿verdad? Ahí también, ¿verdad? Le voy a poner ahí del baratón, ¿verdad? Y sale a lo mejor. Y de repente en la noche, ¿verdad? Y, oye, es que como que me siento que no estoy así como que dándole lo mejor que puedo al Señor, ¿verdad? Otra historia que puede abarcar todo, esta aplicación no lo voy a hacer, ¿verdad? Que así en Génesis, ¿verdad?, en el primer libro de la Biblia, que a Dios le importó la ofrenda, Caín y qué, y Abel. Primer asesinato, ¿verdad?, que hay, la historia ahí de la humanidad, es por una bronca de un hermano que le dio coraje que Dios vio bien la ofrenda de su hermano. Porque a Dios sí le importa cómo damos. ¿Por qué? Porque reflejan nuestro corazón. Ahora, con lo que le acabo de compartir, piense usted, ¿qué pasaría si a sus hijos no les va a dar regalos en los próximos 10 años? ¿A su esposa tampoco? ¿No les va a comprar ninguna bolsa bonita? ¿No les va a comprar juguetes? ¿No le va a volver a comprar a su hija ninguna pepa más? Que híjole, qué raro, las niñas coleccionan pepas, ¿verdad? Cada día que llego yo a mi casa veo una pepa nueva, ¿verdad? No sé dónde. Es que esta me la regaló mi abuelita, es que esta me la regaló mi mamá, es que esta me la prestó una amiguita. Yo veo pepas por todos lados, ¿verdad? No sabe si alguien sabe de lo que estoy hablando. De esa cochinita sin gracia, no se crean, que tiene cautivado todo México, ¿verdad? Pero bueno, y lo vemos por todos lados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, oye, papi, cumplo años? No, mijita, ya no voy a ver pepas, ya no. Vamos a, ¿qué pastel ni qué? Vamos a tomar agua todos y vamos a darle gracias a Dios por tu vida. Oye, papi, ¿y tú qué vas a hacer saliendo de aquí? No, yo me voy a ir a cenar, ¿verdad? Con mi equipo de colaboradores de la maquiladora. Vamos a ir a un restaurante de lujo y ahí está la esposa viéndote, nada más, y los niños, ¿verdad? Y todo. Y llegas y, oye, ¿cuánto te gastaste este viejo? No, pues 1,000 pesos en la cuenta. ¿Pero cómo, verdad? Y todo. No, pues es que es de trabajo, es de trabajo. Amén, amén. ¿Le estoy hablando a alguien? No, a nadie le estoy hablando en esta mañana. Y la pobre esposa no tiene nada, ni los niños, ni nada. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería así como después de 5 años de ese? Yo conocí, ¿verdad?, unos amigos míos que les guardaban resentimiento a su papá 20 años después porque era bien codo con ellos en las Navidades. El papá era dueño de un hotel y no, así en Navidad les daba casi nada. O sea, y él le daba coraje. A mí, ¿por qué? Si a mi papá le va bien, ¿verdad? Y todavía 20 años después de esos momentos de la Navidad, todavía le guardaban resentimiento. ¿Por qué? Porque nunca se sintieron que su papá le brincó algo que dijera, mi hijito, vale la pena. Le metía muchas cosas dinero, pero a sus hijos no. Y yo te quiero decir, esto es muy práctico, eso que estamos leyendo, ¿verdad? La ofrenda es importante. Malaquías 3:10, vamos a leerlo rápidamente, porque ahí en esas ofrendas quedamos de corazón, quedamos de gozo, quedamos de voluntario, ¿verdad? Lo que el Señor pone ahí en nuestro corazón. Ahí en esas ofrendas hay bendición y usted encuentra el rostro del Señor. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. Y me llama la atención que usa la palabra todos, porque dice Dios, se me hace que hay unos que lo traen aquí y luego van a llegar a la casa y, ay, se me olvidó, fui al baño. Oye, ¿no se han dado cuenta que cuando ese tiempo de las ofrendas, todo el mundo va al baño en ese momento? Todo el mundo sale para el baño, ¿verdad? Todo el mundo le da ganas de tomar agua o todo el mundo ya tiene un compromiso y tiene que ir. Pero bueno, o sea, dice la Biblia, traed todos los diezmos. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que hay varios así como que, pues no todo, ¿verdad? Así nada más una parte. Dice, y haya alimento en mi casa. Hermanos, el día de ayer que estábamos en la ciudad de Houston y estábamos viendo todo ese esplendoroso, ¿verdad?, auditorio que tienen para 30,000 personas, todo el evento, la mejor calidad de las luces, la administración, todo. Yo le dije a los chavos que se quedaron ahí un día más, porque como les comenté, yo me tenía que regresar antes por el otro viaje. Yo les dije, chavos, hoy que vuelvan a ver a los pastores y a los líderes, denle las gracias, porque todo lo que ustedes acaban de ver cuesta millones de dólares y a nosotros no nos cobraron ni un dólar en la inscripción. Denle las gracias, porque detrás de ese auditorio y detrás de todo lo que recibimos de bendiciones y comidas y esto, y otro, detrás de ahí hay un dador alegre en Lakewood que está pagando por eso y que está obedeciendo al Señor. Usted voltea a ver aquí al lado y si a lo mejor usted dice, no hombre, yo vengo llegando, yo ni ofrendado. Déjeme decirle que a muchos de los que estamos aquí, el Dios movió nuestro corazón para que pueda estar esto así como lo está viendo en esta mañana. Y aún ha movido a gente de otros lugares que no están aquí sentadas. Debemos de saber que el Señor nos quiere usar para traer bendición en esta tierra. Y dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa. Y les platicaba esto, ¿verdad?, de que le dieran las gracias a los hermanos de Lakewood, porque cuando nosotros no cumplimos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos y con los misioneros, de repente los misioneros nos hablan y, hermano, es que con los $15 que usted me manda no me está alcanzando aquí. ¿Por qué? Porque no somos a veces fieles para poder enviar a sus hermanos que están en lugares donde no pueden trabajar, donde no pueden ejercer, donde no pueden hacer nada porque tienen únicamente una visa como de visitantes para compartir la palabra, ¿verdad? En muchos países difíciles. Pero cuando nosotros somos fieles, entonces hay alimento en la casa del Señor y podemos alimentar y bendecir a otras personas y podemos llevar la palabra a las naciones. Ahí me sorprendió hace varios años que fuimos a una conferencia misionera donde estaba predicando el hermano Marcos Witt. Y en esa conferencia misionera había un muchacho que tenía unos 30 años, muy jovencito. Y Marcos Witt, a media predicación, le dijo a ese muchacho, todavía me acuerdo de tu sobre que me mandabas cuando me fui de misionero a Durango, de aquí, después de estudiar en el Seminario Bíblico de San Antonio. Todavía me acuerdo que tú tenías 4 o 5 años, le dijo, y me diste $1 fielmente cada mes. Lo poquito, lo que tenías, y estabas apoyando para que yo pudiera hacer lo que he logrado hacer. Y hasta le decía broma a Marcos, luego me aumentaste 25 centavos y me dabas 1.25. Pero Marcos todavía guardaba en su corazón que ese muchacho, con su pequeña ofrenda, pero era grande a los ojos de Dios, estaba haciendo la diferencia. Y Marcos dijo en esa conferencia con los ojos llorosos, dijo, ¿tú crees que valió la pena el dólar que mandaste, el dólar 25? Ese muchacho estaba así, ¿verdad? No sabía qué decir. ¿Usted qué cree que valió la pena que ese niño apoyara a Marcos para que hubiera sido de bendición como lo es hasta la hora? Claro que valió la pena, pero necesitamos ser fieles al Señor. Y lo mucho o poco, no importa, pero que lo que hagamos lo hagamos ¿de qué? De calidad. Dile al que tienes al lado, déjate usar por el Señor. Ahorita voy a reprender al final todo espíritu de Monterrey aquí, ¿verdad? Tacañez, el Señor ya me liberó de eso, ¿verdad? Todo, de todo eso, ¿verdad? Yo fui el que escarbé ahí en el cerro de la silla y por una moneda que se me cayó. Pero el Señor ya me rescató de ahí, ¿verdad? Y seguimos rápidamente leyendo, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, a ver, y fíjense, ahora sí, prepárense para las bendiciones que vienen. A ver si no abro, claro que va a abrir, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que, ¿qué? Sobreabunde. Y algo que yo he experimentado cuando el Señor mueve mi corazón para dar algo o para ofrendar o me trae un recordatorio de la importancia de esto. Algo que yo he experimentado es que la bendición típicamente no viene de donde uno piensa que va a venir. Viene de lugares bien diferentes, porque el que paga a final de cuentas es el Señor. Usted a lo mejor dice ahorita, voy a ofrendar o voy a diezmar, y está pensando, mañana mi jefe me va a aumentar mi sueldo. Mañana, y está pensando, y sin darse cuenta, usted en su cabeza tiene que su jefe es la fuente, y de eso podemos hablar en otra ocasión, ¿verdad? Pero no es su jefe la fuente. A lo mejor su jefe le va a mantener a usted el sueldo, pero a lo mejor usted va a recibir una llamada de su suegro, y su suegro le va a decir, acabo de vender la casita tal, y estaba pensando en regalarles este dinero. Lloro para que mi suegro haga eso en esta mañana, ¿verdad? Fíjense que me ha faltado orar por mi suegro, se me hace que no oro lo suficiente. Levante la mano, sinceramente, de todo corazón, aquellos que han recibido bendiciones de donde menos esperaban que iban a ir. Levante la mano. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él es fiel. Él es fiel. Y quiero avanzar al otro tema, ¿verdad? Pero digo al otro punto, y siento dirección de Dios de tomar ese tiempo. Pero yo le tengo una noticia. Todos los cristianos maduros que conozco, poderosos en palabra, llenos del poder del Espíritu Santo, todos los hermanos con excelente corazón, todos los hermanos así que están caminando en el Señor, no tienen ningún problema con los diezmos y las ofrendas. De hecho, dan más de lo que pueden. Y Dios los usa, como vemos en el caso del hermano Wayne Meyers, como Dios lo ha usado para poder bendecir a muchas comunidades aquí en México. Todos los cristianos buenos que conozco no tienen ningún problema en ofrendar y demás. Por otro lado, los cristianos más conflictivos que conozco, que no caminan bajo la autoridad de la palabra, que le quieren poner pero a todos, que viven rebeldones, no nada más en sus iglesias locales, sino con la demás gente, son los que se resisten más a darle al Señor un poco de todo lo que nos ha dado. Yo nada más quiero que se lleve esto antes de ir a otro punto. Realmente, Dios dio a su Hijo. ¿Qué va a poder usted dar al Señor que lo vaya a impresionar más? Él dio a su único Hijo por todos nosotros. No hay ninguna ofrenda, ningún diezmo, ningún trabajo en el ministerio, fuera del ministerio, que podamos hacer que se pueda comparar que Él entregó lo mejor. Y si Cristo Él nos entregó lo mejor, yo también le quiero entregar lo mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a ver el siguiente punto rápidamente. Dios, podemos atraer el rostro del Señor entre la unidad entre hermanos, compañerismo entre hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133:1, si me puede acompañar rápidamente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense que no dice estar todos en el auditorio. No dice eso. Dice que tenemos que estar, ¿qué? En armonía. Puestos de acuerdo. Tener ese mismo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Oye, vamos a compartir, o sea, estar en armonía. Vamos a alabar a Dios, dicen los muchachos de alabanza, vamos a alabar a Dios. Y alabar a Dios, no estar como que, ya, pues yo apenas me vengo levantando. No. Algunos dicen, ¿a qué horas se acaba la alabanza? Para llegar después de que se acabe la alabanza. Llegar directo, ¿verdad? No, o sea, en armonía, hacer las cosas en armonía. Vamos a estar testificando, ¿verdad?, en un par de semanas, pero los muchachos están muy agradecidos porque ellos fueron a Houston porque ustedes pudieron trabajar en armonía y apoyaron todas las actividades que ellos estuvieron haciendo. Yo les adelanto, ¿verdad?, un poquito de lo que vamos a estar platicando en un par de semanas, pero les quiero decir que los jóvenes, yo como pastor de jóvenes, estamos agradecidos porque ustedes también pusieron de su parte para que ellos estuvieran ahorita en Houston, en Lakewood, recibiendo la palabra. Ustedes también pusieron de su parte, apoyándolos en todas las actividades. No se sienten bendecidos porque ustedes sembraron también eso. Y luego los tremendos, luego me dicen, especialmente me dijeron, tú Daniel, sembraste mucho porque tus hijos, ¿cómo comían en la tiendita de allá atrás? Me dijeron ahí. Y me dieron el nombre de otros hermanos que también son muy cercanos a mí, que no los quiero decir, pero también dicen que fueron gran parte del apoyo por la cantidad de hijos y todos los chicharrones que comían y todo. Bueno, pero yo le doy gracias a Dios porque lo hicimos en unidad. Ellos no fueron a Lakewood juntos, ellos fueron porque ustedes los apoyaron. Y le doy gracias a Dios por esto. Bueno, y dice ahí que va a derramar bendiciones sobre el mundo. Bueno, ya pasé ese punto y vamos a ver en Mateo 18:20.
ya me estaba regresando al punto anterior, ¿verdad? De Malaquías. Mateo 18:20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, este punto es bien tremendo, hermanos, porque es en el compañerismo, en la unidad, Dios inclina su rostro desde los cielos y dice: me gusta esto. Me gusta que se unan, que haya unidad, que haya esto. El día de hoy, ¿verdad? Salimos una comitiva para allá para Chicago, ¿verdad? Para prepararnos para la cumbre global de liderazgo. Y en ese mismo avión vamos cristianos de distintas denominaciones, ¿verdad? Sin denominación, de diferentes iglesias, de diferentes, diferentes horarios, ¿verdad? Nuestra, no sé cuántas diferencias puede haber, diferentes modos de alabar. A lo mejor unos la alabanza está más prendida que otros, a lo mejor uno está más locona que otros, no sé, a lo mejor uno es más tranquila, no sé, pero vamos en ese mismo avión, vamos muchos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es Cristo Jesús. Y yo sé que en ese avión que vamos, Dios se va a agradar, porque ahí vamos a estar congregados más de dos en el nombre del Señor. Y yo le quiero decir que esto es mucho de la visión que Dios nos ha dado para esta congregación. Cuando yo veo a los jóvenes reunirse aquí y veo a los pastores de diferentes denominaciones en las redes mensuales y sus hijos y los misioneros y todo, yo veo, siento el rostro del Señor agradándose en que podamos alabarlo y adorarlo juntos como hermanos. Entonces, dile al que tienes al lado: eres llamado a traer unidad a esta ciudad. Dile, no a criticar, no a ofender, no a andar sacando que esto, que lo otro. No, a traer unidad a esta ciudad. Y el último punto que yo quisiera compartirte, que el Señor me ha hablado muy fuerte, de que algunos de ustedes a lo mejor no han encontrado el rostro del Señor en esta área que voy a compartir ahorita, es en ayudar al necesitado. Muchas veces llegas a un estancamiento en tu vida cristiana porque estás preocupado por tener todas las Biblias de todas las versiones, quieres ver todos los programas de enlace que salen en la televisión, quieres venir a todas las reuniones, todo, quieres todo, eres un cristiano profesional, pero se te olvida lo más básico, que es amar al prójimo. Y ya no encuentras a Dios porque estás con todas tus peleándote por doctrinas y por cosas y por eventos y porque el pastor tiene un peluquín, el que sale en la tele, y porque no, y porque el otro mueve la cabeza, y no te metes a tantos detalles que se te olvida lo más básico. Y fíjate lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, se llama en la parte del juicio de las naciones: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque dice el 35 que tuve que, ahí lo tienen, Mateo 25:35, tuve que hambre y me disteis de qué, de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a qué? A mí me lo hiciste. Me llama la atención porque Jesús dice: cuando tú se lo hiciste a uno de esos niños necesitados, al encarcelado, al que no tenía que comer, me lo hiciste a mí. Y cuando Jesús dice me lo hiciste a mí, te está diciendo: yo estaba ahí, yo te estaba viendo a ti, yo estaba captando esa labor que a lo mejor dices es labor social, estoy regalando comida, estoy regalando tú, pero yo estaba ahí en ese momento, porque eso es lo que Jesús dice, es como si me lo hubieras hecho a mí. Entonces, hay muchas personas en esta mañana que no han encontrado el rostro del Señor, a lo mejor porque están preocupadas por muchas cosas que son importantes de la vida cristiana, pero se han olvidado de una muy, muy importante, que es de la que hace mención en el juicio de las naciones en los últimos tiempos, y es en ayudar al necesitado. Este viernes pasado nos invitaron en Houston a ir al Banco de Alimentos de Houston, considerado uno de los bancos de alimentos líderes en todos Estados Unidos más grandes, parece como una maquiladora, está todo perfectamente acomodado por secciones, tiene unos tipos de frascos con, donde tú pones, tienes que separar las latas y tienes que separar todo. Y para nosotros los jóvenes de aquí fue una experiencia tremenda el estar trabajando como si estuviéramos trabajando y en un horario de medio tiempo, ¿no? 4 horas en una línea de producción. Pero cada lata que pasaba por nuestras manos, cada aderezo que pasaba por nuestras manos, cada cornflakes, fue un alma generosa que quiso mandar algo para el que no tenía que comer. Y yo no le quiero dar tantos detalles de como pastor el privilegio que fue estar ahí con los muchachos y estar sabiendo cada cornflakes que agarrábamos, cada galleta, fue un alma generosa. No sé de dónde, de qué parte de Houston, no sé de qué parte de Estados Unidos, pero por mis manos está pasando algo que ellos dieron para el necesitado. Y aquí lo estamos acomodando y nosotros éramos los encargados de que si alguna cosa no estaba en buen estado, que se había vencido, y teníamos muchos lineamientos, nos dieron todo un entrenamiento. Y estando yo ahí, me di cuenta cómo yo encontré a Jesús en esa actividad. Me di cuenta cómo yo vi el rostro, porque hacemos muchas cosas para Dios, pero a veces se nos pasa hacer cosas como esa. Y recuerdo hace varios años que llevé un grupo de jóvenes a un lugar, a un ejido, aquí en Tamaulipas, a un lugar apartado, y empezamos el servicio y había muy poquita gente, y estaba ahí en el ejido, ahí por Ciudad Victoria, muy cerca, todo abandonado, todo, no había ni equipo de sonido, no había nada. Y cómo estando ahí, en esa ayuda social, en ese de ir y llevar la palabra, un joven de aquí de la congregación empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Nunca se me olvida eso, porque él ahí encontró el rostro del Señor. Ahí en la ayuda social, ahí en llevar eso. Y ahora que estábamos en el banco de alimentos y que estuvimos ahí, fue un gozo tremendo y todo. Y en mis épocas de en la preparatoria, había unos cantos que le dieron la vuelta a todo el mundo. Y hubo unos cantos que yo, de director de alabanza en Monterrey, en la preparatoria, dirigía todos los domingos, y eran los cantos con que la gente, las iglesias en Monterrey, se avivaban y estaban bien bonitos todo. Y cuando yo estaba ahí en el banco de alimentos, me di cuenta que una de las voces que Dios usó para dirigir la alabanza en todos esos discos de toda esa época que marcó de los 90s el mover de la música cristiana en México y en varias partes de Latinoamérica, una de esas hermanas que dirige la alabanza estaba ahí con nosotros también seleccionando latas esa mañana. Y yo fui y me acerqué a ella y le dije la bendición que su ministerio había sido para mí. Y le presenté a los jóvenes, estuvimos conviviendo con ella. Y le dije, qué tremendo, cuando yo estaba en la preparatoria, dirigíamos los cantos de alabanza que tú cantabas, que tú traducías. Una hermana que canta con el pastor Benijín y que hace cruzadas en muchas partes del mundo. Pero a la hora de encontrar a Jesús, ella sabía que el viernes en la mañana se encontraba Jesús en el banco de alimentos seleccionando qué estaba bien y qué estaba mal de esas latas que nos estaban cayendo. Y yo se lo digo con todo mi corazón. Si hay alguien aquí que no ha encontrado a Jesús en esta área, yo le invito y le pido al equipo de alabanza que pase aquí adelante, por favor. Yo le invito que usted medite, porque a lo mejor le falta encontrar a Jesús en la ayuda a los demás, en la ayuda social. Ahí yo encontré a Jesús. Podemos testificar, ese banco de alimentos no es cristiano, podemos testificar a las personas que estaban ahí que no son cristianas, nos decían cómo ellos admiraban la iglesia, que cada semana o fielmente van cada cierto tiempo ahí a ayudarles, y la presencia de Dios se descendió. Estuvimos ahí platicando, unas hermanas pasaron a llorar ahí en la cafetería, pasó una cosa gloriosa. ¿Y dónde encontramos a Jesús este viernes pasado? Lo encontramos en el banco de alimentos seleccionando alimentos. Y yo le invito en esta mañana a que usted piense, ¿dónde estás, Jesús, que no te he encontrado como yo quisiera todos los días? ¿Dónde estás? Dile, yo te invito a que pongas de pie ahí en tu lugar y le digas, Señor Jesús, ¿dónde has estado, Señor, en esos puntos que acabamos de ver? ¿Dónde has estado que no te he encontrado? A lo mejor estoy enfocado en cosas que no valen tanto la pena, que tú me estás llamando a hacer otras cosas en esta semana. Pero dígale ahí de todo corazón, si usted a lo mejor ha olvidado la alabanza, la adoración, el darse por los demás, la ayuda social, si le ha faltado convivir con hermanos de otras iglesias, dígale ahí en su lugar, sé Jesús, ¿dónde estás en esta mañana? Para irte a encontrar ahí también, porque hay áreas en mi vida en las que no te he encontrado. Y ahí en su lugar yo le voy a invitar a que pueda decirle al Señor, quiero ser, Señor, más como tú. Y hay un canto que dice, de gloria en gloria te veo, y dice el coro, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Dile, satúrame de tu espíritu.